Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Un mes para las elecciones generales, prácticamente dos meses para las elecciones europeas. Pablo Casado, el líder del PP, ha desvelado la gran incógnita o la última incógnita que todavía quedaba para las elecciones europeas. Dolors Montserrat, la que había sido portavoz parlamentaria del Partido Popular, del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados en la última legislatura, será la cabeza de lista para las elecciones europeas. La idea es que vaya a Europa a combatir la propaganda independentista, lo que ella ha llamado las noticias falsas sobre la secesión de Cataluña.
Vamos a poner freno a este fake relato del independentismo y del nacionalismo que siempre nos tiene acostumbrado en el mundo internacional.
Bueno, según las últimas encuestas, el PSOE es el quien va a ganar las próximas elecciones europeas y va a conseguir 19 escaños. Y el Partido Popular sería el segundo partido con 13 eurodiputados. ¿Qué ha hecho Pablo Casado con la lista que hoy ha dado a conocer? Bueno, pues en la lista de las europeas ha dado acomodo a gente que lleva mucho tiempo trabajando en Europa y ha dado acomodo a insignes rajoyistas que se habían quedado sin lugar en el Partido Popular. Una de ellas es la propia Dolores Montserrat, que es la cabeza de lista. Luego están Esteban González Pons, Antonio López Isturi, que llevan ya varias legislaturas. Entre los premiados, porque estar en la lista europea es un premio, está Ángel Garrido, que es todavía el presidente del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Garrido llegó a la presidencia por el accidente político que dejó fuera a su predecesora, y Garrido, bueno, ha sido notable en la gestión y en alguna crisis política, ¿no? Y es premiado con las listas europeas. Y luego está, digamos, el cementerio de elefantes, ¿no? Pilar del Castillo, que lleva ya bastante tiempo ahí, y Juan Ignacio Zoido, José Manuel García Margallo, exministros de Rajoy, ¿no? Esto que es un clásico, ¿no? Se convierte la lista europea en una especie de cementerio de elefantes, de gente que está más bien de retirada, en una legislatura europea en la que no hace falta gente de retirada, que lo que hace falta es gente que se bata el cobre. A la par que anunciaba que Dolors Montserrat va a estar al frente de esa lista, también Pablo Casado hacía la propuesta de que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean prevalentes sobre las policías autonómicas.
Pensamos que la prevalencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las policías autonómicas y las policías locales y las guardias urbanas es algo que hay que destacar.
Bueno, no esto que está prometiendo Pablo Casado es de muy difícil o de imposible cumplimiento. Primero, porque la ley de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del 86 es una ley orgánica y necesita una mayoría reforzada que no va a tener Casado, y porque además habría que modificar estatutos. ¿Por qué hace esta promesa? Bueno, Casado, que compite con Vox, a veces gira hacia el centro y a veces se instala en el terreno de Vox. Hoy ha tocado terreno de Vox, donde cree que puede restar el ascenso del partido de Santiago Abascal. Claro, ya lo hemos dicho otras veces, cuando uno se parece a quien compite, no compite bien. Y esta medida es de esas. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos también que muere el premio Cervantes Rafael Sánchez Ferlosio a los 91 años. La capilla ardiente acaba de abrirse en el tanatorio de la M30 de Madrid. También ha fallecido el principal imputado del máster de Cifuentes, Enrique Álvarez Conde, padecía cáncer de pulmón. Y te cuento que los obispos españoles se reúnen en la asamblea plenaria hasta el día 5 de abril para reformar sus estatutos. Y aquí en la tarde, en 25 minutos, te vamos a contar por qué deberías guardar los dientes de leche de tus hijos. Según una investigación de Estados Unidos, han descubierto células madre en los primeros incisivos de los pequeños, podrían salvarles la vida en un futuro. Y no sé si es por el cambio de hora o por el cambio de tiempo, pero se nota esta mañana la gente así como de mal humor, así que te preguntamos por el despertar. Uy. ¿Tienes buen o mal despertar? ¿Cuánto tiempo necesitas para ser persona? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter o en el 607-15-0602. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La Liga. Ayer ganó el Real Madrid con muchos apuros, ¿eh? Al colista en casa, 3-2, en el casting que está haciendo Zinedine Zidane, aunque él no le guste utilizar esta palabra. En la lucha por la cuarta plaza se acerca el Valencia, que ganó ayer en Sevilla, 0-1. Y mañana ya hay Liga. Mañana juega el Barça, lo hace frente al Villarreal. Y mañana juega el Atlético de Madrid, que recibe al Girona. El sábado habrá un Barça-Atlético de Madrid. En el Bernabéu se puso 1-0 el Huesca, empató a 2, así suenan los goles de la victoria del Real Madrid.
¿Para dónde Santa María? Benzema desde el suelo, Isco. Y gol, 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 Pinchisco. Segundo partido con Zidane, segundo gol del Madrid. Benzema remata, gol. Y gol, 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 gol. Benzema ya. Vamos, la baja, pide penalti. Dice que con 80 Benzema gol. Y gol, 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 gol de Benzema.
Vaya,
gol del Madrid.
Luis Munilla, detalles de la victoria del Real Madrid.
Una de las peores entradas en el Bernabéu y hasta 5 cambios de Zidane, incluido su hijo Luca en la portería. Además, Nacho, Ceballos, Llorente y Brahim, el más destacado de todos ellos. El colista Huesca mostró bastante más de lo que dice su puesto en la tabla y a los 2 minutos ya ganaba con gol del Cucho, aunque a los 25 empató Isco, otra vez goleador con Zidane. A pesar de la espesura, Ceballos adelantó al Madrid ya en la segunda parte, pero Echeita puso las tablas en el 74 y tuvo que ser Benzema, el mejor ayer, quien evitara que el colista puntuase en el Bernabéu con un golazo en el 89. Hubo pitos para Bale y Marcelo, Odriozola hizo méritos para el futuro y Zidane ha usado 19 jugadores en 2 partidos, pero niega estar haciendo un casting para la próxima temporada.
Nada de casting, intento hacer el mejor equipo posible para ganar un partido. Aquí jugadores que se quedan 15 días y por qué no voy a dar la oportunidad de jugar. Y lo voy a decir muy claro, puede pensar la gente que yo quiero contentar a todos. Eso no existe, no lo hago por contentar a todos. Es solo mi forma de pensar el fútbol y ya está.
La presencia que más llamó la atención en la alineación Melchor Ruf fue la portería Luca Zidane.
Sí, fue la gran sorpresa de la alineación, aunque ya en la previa a Zidane casi se le escapa que Luca iba a ser titular ayer. Preguntado en sala de prensa por la titularidad de su hijo, Sisu dijo: no ha debutado en el Bernabéu mi hijo, ha debutado el tercer portero de la plantilla del Real Madrid. Y además el técnico francés explicó de esta forma tan natural los motivos por los que eligió a Luca para ser titular ayer.
Luca es el tercer portero y estaba mal Thibaut. Y bueno, quería dar un poco de descanso después de la selección a Kelo y dar la oportunidad a Luca hoy. Y yo creo que, bueno, ha salido bien.
Hoy el equipo ha empezado a preparar el partido del miércoles en Valencia, donde Zidane volverá a introducir cambios, entre ellos en la portería. Volverá Keylor, Courtois, Vinicius y Carvajal siguen con sus procesos de recuperación y Nacho se va a perder el partido por sanción.
Noticias de futuro. El sábado le tiró los tejos, diríamos vulgarmente, Zinedine Zidane al jugador del Manchester United, Pogba. Habla el entrenador de Pogba, Solskjaer.
Paul is happy here. He's playing well.
Paul está feliz aquí, está jugando bien. Se ha hablado mucho sobre el parón de selecciones y los problemas que causa. Uno de los problemas es que para la prensa cualquier jugador es transferible. Él simplemente respondió a una pregunta genérica sobre si cualquier jugador querría jugar en el Real Madrid. No hablaba de él mismo. Está feliz aquí.
Y en la lucha por el cuarto puesto en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 0, Valencia 1.
Podía ser penalti, puede ser penalti, penalti. Penalti de Vanega sobre Gallá. Penalti a favor de Valencia. Penalti tonto, pero el penalti es tan claro como tonto. De Vanega sobre Gallá. Para el Valencia, penalti. Parejo, parejo. Gol, 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 gol.
Vamos a ver cómo se han levantado los dos equipos. Vamos a Sevilla. Víctor Fernández del Sevilla es ahora séptimo, está a 3 de la cuarta plaza.
Tremenda en el Sevilla tras perder ante el Valencia la oportunidad de alcanzar el cuarto puesto. El Sevilla, pese al relevo en el banquillo, sigue sin convencer. Los fichajes de esta temporada están cada día más lejos del nivel esperado. Incluso ayer fue criticado Joaquín Caparrós por colocar a Vanega por la derecha y sustituir a Promes. El próximo jueves tiene un partido clave y fundamental ante el Alavés. El Sevilla no puede fallar si no quiere separarse de los puestos europeos.
Y Rafa Villarejo, ¿cómo se ha levantado el Valencia después de acercarse al cuarto puesto?
Fue una victoria de Champions, se coloca por primera vez en la temporada sexto clasificado y, lo que es más importante, a solo 3 puntos de la Liga de Campeones. No sin sufrimiento, como lo viene haciendo toda la temporada, pero la racha dura ya 16 partidos sin perder. Le gana el gol a Berach al Sevilla, rival directo. Pese a todo, Marcelino cree que hay todavía mucha tela por cortar en esta liga.
Para nosotros ganar hoy aquí era un muy buen resultado, para nada definitivo. Empatar era un regular buen resultado, para nada definitivo. Perder era un mal resultado, para nada definitivo. Pero hemos tenido el trabajo, el esfuerzo de conseguir una victoria.
Y en la lucha por evitar el descenso, partido en Zorrilla, Valladolid 1, Real Sociedad 1, y le anulan un gol al Valladolid.
El segundo palo, primero gol de Kiko Livas para el Valladolid.
Y es tan raro que yo creo que está escuchando el VAR, a ver si hay fuera de juego.
Posible fuera de juego del que marca, si toca el balón antes de que pase la línea de gol.
Se dirige al monitor, ahí va el árbitro del partido. A ver qué ha ocurrido.
Fuera de juego. Libre indirecto es fuera de
eso
juego.
Eso es fuera de juego porque, aunque el jugador del Valladolid no toca la pelota hasta que
impide
está
bien el despeje.
Impide el despeje del jugador de la Real Sociedad.
La jugada era enrevesada de narices.
Esta mañana se ha pronunciado Kiko Livas, autor del gol.
Viendo la repetición, sigo pensando que es gol legal. No entiendo todavía el motivo de anular ese gol. Viendo las imágenes, yo creo que el defensa tiene una actitud bastante pasiva. No hace ni intención de ir a por el balón. Incluso hemos visto declaraciones de Oyarzabal, que es el jugador implicado, que no sabe todavía el motivo por el que anula el gol. Entonces, si el propio jugador no sabe por qué lo anula, es que no tenía ninguna intención de ir a por el balón.
El Valladolid está a 2 puntos del descenso, por encima del descenso. Vámonos al partido en Vallecas. Debutó Paco Gémez con este empate con el Betis.
¡Dame una R! ¡Dame una B! ¡Dame una T! ¡Raúl de Tomás!
Lolo Martínez, ¿cómo fue el debut de Paco Gémez?
El técnico cordobés volvió al estadio de Vallecas y lo hizo con un sabor agridulce al empatar uno contra el Betis. Sabor agridulce especialmente por la buena imagen que dio el equipo. El Rayo hizo uno de los mejores partidos de la temporada, especialmente en la primera mitad donde marcó Raúl de Tomás, pero las ocasiones perdonadas a un mal Betis y el gol de Tello a 9 minutos del final amargaron el debut de Paco Gémez y dejan más difícil la salvación a los de Vallecas. A pesar de no conseguir los 3 puntos, Gémez se mostró satisfecho.
Están tristes. Yo he intentado hacerles que estén contentos por lo que han hecho, que estén alegres, pero ellos saben que hoy los 3 puntos los teníamos y que se nos han ido 2, ¿no? Por mucho que tú les cuentes, le ves el semblante triste. Si tú le ves el semblante a Raúl y no está contento, ni muchísimo menos, con que haya metido un gol. Pero eso es bueno. Eso es, yo lo traduzco como exigencia. Todo eso nos tiene que servir para saber que hoy hemos hecho muy buenas cosas, ¿no? Y que eso sí que nos puede dar resultados en el futuro inmediato.
En descenso, recuerden, está el Celta, el Rayo y el Huesca, y así sonó por la mañana el empate entre el Levante y el Eibar a 2.
Morales, el balón atrás, Rochina. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Rochina! Mía Peña, para Orellana, dentro del área, Sergi Enrique, gol.
Levante 2, Eibar 2, termina una jornada, mañana empieza otra, enseguida la contamos. Mañana juega el líder, el Barça juega en Villarreal, pero se discute todavía a quién le damos el primer gol del Barça en el Barça Español.
¡Leo! ¡Gol! A ver qué inventa a lo Panenka, ¿eh? Prácticamente llorando el balón, suave, flojito, se supera cada partido, nos deja con la boca abierta, la mete Leo, la mete el Barça, minuto 26, segunda parte.
Gran gol de Víctor Sánchez.
Yo es que lo he visto raro, no he dicho nada porque estaba gol.
Manolo Oliveros, ¿para quién es el gol? ¿Para Messi o para Víctor Sánchez?
Bueno, vamos a ver, el gol según el árbitro es para Leo Messi, y quien otorga la bota de oro y también el pichichi es el diario Marca. Pues bien, el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo, diario que entrega el pichichi, como digo, y medio que representa en España a European Sports Media, que otorga la bota de oro europea, ha anunciado a través del golazo de gol que, aunque el cronista atribuyó el gol a Víctor Sánchez, Marca va a revisar la jugada para determinar si fue Messi el autor del tanto. Si fuera así, llevaría 31, mientras Mbappé lleva 27. En las dos ligas quedan 9 partidos para terminar la temporada regular.
Noticia de última hora sobre la autoría del primer gol en el derbi catalán. Vamos con el Atlético de Madrid. Mañana recibe al Girona, el segundo de la Liga. Estamos preocupados, Antonio Ruiz, por cómo está Diego Costa.
Sí, porque abandonó el partido frente al Alavés en el descanso, aparentemente por unas molestias musculares, pero circula ya el rumor de que pueda tener un poquito algo más serio, y vamos a ver esta tarde, entrena el equipo a las 6:30, a las 6 habla el Cholo Simeone, parece que se va a perder seguro el partido mañana frente al Girona, y ahora ya la cuenta atrás se inicia y con preocupación para el partido del sábado en Barcelona.
En el Girona, Carles Valdelló, ¿cómo está su estrella, Estuani?
Pues de baja, de hecho tiene una sobrecarga en el sólido de la pierna izquierda, de pierna derecha, y ha dicho el Girona que no viaja a Madrid para jugar mañana en el Wanda, igual que Juanpe, que está seleccionado, y tampoco Bonu, que también está lesionado. Por tanto, 3 bajas más que sensibles para Eusebio, que habla dentro de media hora en sala de prensa del propio estadio.
El tercer partido de mañana es el Español-Getafe. En el Español se habla, Quique Iglesias, del intercambio de camisetas entre un chaval, Pedrosa, y una estrella, Leo Messi.
Lo tenían hablado en el vestuario. Las camisetas en partidos sensibles se piden dentro de la caseta, pero Pedrosa cayó en el pecado de juventud y se ha metido en el muñeco del pim pam pum en las redes sociales, arrastrando también al resto del vestuario. Allí dentro consideran que Pedrosa cometió un error y que ahora es momento de agachar la cabeza, ganar al Getafe y esperar que el tiempo cure las heridas del orgullo perico.
Esta tarde habla Rubi, le preguntarán por este asunto que desvela Quique Iglesias. Vamos con el Getafe, es cuarto en la Liga, viene de perder con el Leganés. Víctor Barona, noticias del equipo de Bordalás.
Bordalás lleva 18 futbolistas en una lista en la que entra Samu Saez y de la que se cae Flamini por sanción. El técnico quiere olvidar la mala imagen que dio el equipo ante el Leganés y ha anunciado que habrá rotaciones en el 11. Le quita presión a sus jugadores para el partido de mañana, el tramo más difícil del campeonato, dice, y recuerda que esta situación lo hubieran firmado a principio de temporada.
Nosotros no podemos creernos lo que en realidad no somos. Nosotros, yo siempre lo he dicho, debemos ir paso a paso, partido a partido, y nosotros estamos en una situación que lo hubiésemos firmado antes del campeonato, y por lo tanto debemos disfrutar de ella, pero siendo conscientes de que somos un equipo que le podemos ganar a cualquiera, pero que también los rivales te pueden ganar.
Antes de las noticias de Segunda División, dos de Primera, esta es una ampliación de contrato. ¿Para quién en el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Para Unai Simón, el club rojiblanco ata a su apuesta de futuro en la portería, pasa a tener contrato del primer equipo hasta 2023 con una cláusula de 50 millones de euros.
Este sonido del fin de semana, seguramente del hombre que ha protagonizado la imagen, Yago Aspas, después de hacer 2 goles en el partido del Celta y de ganar, llorando en el banquillo. Anoche en el partidazo, preguntado por qué lloró.
Decía, papi, ¿por qué llorabas allí? Desde el palco me vio en la televisión llorar. Nada, le dije, claro, por una pupa. Por la pupa, porque sabe que estuve lesionado tanto tiempo por una pupa y era por eso. Entre la emoción, todo el tiempo pues he parado, la situación, pues me desbordó un momento y bueno, son cosas que tiene el fútbol y lo bonito que es.
Y ahora las cosas de segunda. Javier Pascual, ¿qué ha pasado y qué va a pasar?
Osasuna dio un nuevo paso hacia el ascenso tras aumentar a 6 puntos su ventaja sobre el tercer clasificado, el Albacete, al vencer al Extremadura en una jornada en la que el conjunto navarro fue el único de los 5 primeros que logró la victoria. 5 puntos de Osasuna está el Granada, que perdió en Soria ante el Numancia. Por su parte, el Albacete no pasó del empate ante el Tenerife y empate también entre Málaga y Sporting, y mismo resultado en el Oviedo Depor. A falta del Zaragoza Nastic de esta noche, tenemos a Osasuna y Granada en ascenso directo, Albacete, Málaga, Depor y Cádiz en playoff, mientras que Extremadura, Córdoba y Nastic siguen en descenso.
Y ahora, como siempre a esta hora, un mensaje de Gema Santos y de Berti. Hola, Gema.
Hola, Corro. Hola a todos. Sí, conviene recordar que ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y la verdad es que ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Te recordamos que puedes contratar tu seguro de coche y moto ahora con 3 meses gratis en berti.es.
Hay más noticias. Gracias, Gema, del Deporte Español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Motos y coches, motos en Argentina. Resumen, Borja González, de la victoria de Marc Márquez en MotoGP.
Varias cosas nos dejó esta carrera de MotoGP en Argentina. La más llamativa, ese gesto de Rossi con Márquez, darse la mano después de la carrera, rompiendo un poco el hielo de la tensión que sobre todo se levantó después de la carrera argentina del año pasado. Márquez se quitó la espina de ese domingo en el que creía que era el más rápido y lo demostró aquí, arrasó a sus rivales y se convierte en el nuevo líder de la general. Rossi fue capaz de batir a Andrea Dovizioso en un mano a mano por el segundo puesto, en una carrera muy intensa en la pelea por las 2 plazas de podio que dejó libres el piloto español.
Recuerden que en Moto3 ganó otro español, un valenciano, Masia. Vamos con la Fórmula 1, Carlos Miquel, resumen del Gran Premio de Bahrein que ganó Hamilton y en el que abandonó Carlos Sainz.
El resumen sobre todo es que ha nacido una estrella, la estrella se llama Charles Leclerc, que fue el gran protagonista de la carrera, que la dominó de principio a fin, pero que a 10 vueltas al final veía cómo le fallaba el motor de su Ferrari y le pasaba a Hamilton, un Hamilton que ya dio cuenta en su momento de un fallón Sebastian Vettel, que se marcó un trampo. Al final el líder del Mundial es Bottas, segundo en meta, y la desgracia la tuvo Carlos Sainz, un Carlos Sainz que no tuvo fortuna, se tocó con Verstappen y tuvo que abandonar al final de la carrera con una avería de cambio. Así lo vio él la carrera, Carlos Sainz.
Salido bien, hizo todo lo que tenía que hacer, he intentado todo lo que tenía que intentar y bueno, me ha tocado la peor parte, ¿no? Me ha tocado pinchar a mí con la leche que me ha dado. Lo normal era que hubiésemos pinchado los dos y que nos hubiésemos quedado los dos fuera de carrera. Él ha tenido suerte de poder continuar, pero me ha dado muy, muy fuerte. Hay que seguir quedándose con lo positivo y los resultados ya llegarán. Tengo mucha confianza con el coche, con el equipo, así que ya irá llegando.
Lo próximo en motos dentro de 15 días es Austin, lo próximo en coches dentro de 15 días es China. Y ahora el ciclismo, Quique Iglesias, resumen de lo que ha ocurrido en la espectacular Volta Cataluña.
Ayer ganó David de Fórmulo en Montjuïc y la Volta la ganó Superman López como, bueno, pues el mejor de los colombianos, y con susto tremendo por una caída de Marc Soulé, una de las estrellas del Movistar, fractura de escafoides. Hoy se decide si se opera o no. Valverde se marcha a Bélgica para correr el miércoles la clásica a través de Flandes, previa del domingo, donde se estrenará con 38 palos en el Tour de Flandes.
Noticias ahora del baloncesto. Pilar Casado le pone voz a lo que ha pasado en la Liga Endesa.
En la jornada 25, en la que no fallaron ni el líder, el Barça, que ya es matemáticamente equipo de playoff, ni si sus inmediatos perseguidores, Real Madrid y Baskonia. A 9 jornadas del final de la regular, sí se producen cambios en los equipos que ahora mismo jugarían playoffs. De los 8 primeros sale el Iberostar Tenerife tras su derrota en casa contra el Real Madrid, y entra Morabanc Andorra, que sumó a costa del colista Guipúzcoa. Al rojo vivo se pone la lucha por eludir el descenso, porque Breogán, penúltimo, venció en pista del Divina Seguros Juventud y se coloca con 8 victorias, las mismas que Lucam, que cedió frente al Fuenlabrada. Poco margen para respirar tiene Estudiantes, al que pasó por encima Baskonia, y solo está un triunfo por encima del descenso.
Vamos ahora con el Parra Center para que nos cuente noche de sorpresas en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Hasta 4 equipos de playoffs perdieron con otros tantos que ya no tienen opciones de postemporada. Los Bucks perdieron en Atlanta. Denver cayó en casa ante los Wizards. San Antonio hizo lo propio ante los Kings. Y los Thunder ante unos Mavericks y Luka Doncic. Fuera de la NBA, ya se conoce la Final Four del baloncesto universitario. Michigan State, después de eliminar a Duke, a priori los máximos favoritos, jugará contra Texas Tech, y Virginia se enfrentará a la Universidad de Auburn.
Y ahora karate, nos ha ido de cine en el Campeonato de Europa, Daniel Asenjo.
5 oros y 1 bronce, un total de 6 metales que han dejado a España en lo más alto del medallero. La selección cerró ayer los europeos con el bronce del equipo masculino de Kumite y los oros de los 2 equipos de katas. Broche de oro para Fran Salazar, el 6 veces campeón de Europa en esta categoría, colgó ayer el cinturón.
Balonmano, Luis Malvar, ¿cómo le ha ido a los equipos españoles en Europa?
Pues se disputó la última jornada de la Copa EHF en esa fase de grupos con un Fracking Granollers que ganaba en casa al GOG danés. El Balonmano Logroño también ganaba a todo un San Rafael en Logroño, y en Liberbank Cuenca perdía en Dinamarca. Los 3 equipos españoles quedan fuera de los cuartos de final. También el FC Barcelona ya conoce su rival en esos cuartos de final de la Champions League. Será el Nantes españolizado, con Valero Rivera, Balaguer, Gurbindo, Lazarov y Alberto Entre Ríos en el banquillo.
Noticia en el tenis, Roger Federer ha ganado el Máster de Miami a John Isner. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Anoche, en el último tramo de tiempo de juego, en el Tertulión, hablaron de la victoria del Real Madrid 3-2 contra el Huesca.
Has salido del Bernabéu y te he escuchado la narración. Tú decías, es que no es lo mismo lo que estamos viendo en el campo seguramente que lo que estáis viendo por la tele. ¿Por qué?
Pues que en el campo era un desastre. O sea, el Madrid era un equipo apagado, apático, triste. Muchos jugadores desganados, otros muchos pitados.
Es que cuando se decía, ¿qué largo se le va a hacer esto al Madrid? Pues era esto, eran partidos como el de hoy. El ambiente es algo respirable porque está Zidane.
Pues yo creo que la gran noticia es que mañana entra abril y que queda el chazo un mes y medio.
sí, podía ser peor.
Es que los partidos de verdad que está jugando el Madrid son en los despachos.
Tampoco me ha parecido ver que los futbolistas del Madrid, los que han jugado hoy, algunos de los que han jugado hoy, tengan el mayor interés en demostrar que Lopetegui y sobre todo Solari estaban equivocados.
Cuando Zidane acepta venir ahora y no cuando acabe la temporada, es porque se va a tomar esto como entrenamientos con puntos. O sea, no.
¿Pero que, de verdad? O sea, ¿va a haber decisiones en juego en estos 10 partidos, 9 partidos que quedan?
Algunas seguro. Para algunos jugadores de la plantilla seguro, ¿eh?
Me habéis irritado profundamente la transmisión dudando de Karim.
Es un tío que condiciona la delantera del Madrid. Con Vinicius, Benzema y Hazard te poco sigue gol. Faltando el gol.
El problema que tiene Benzema es que se ha ido Cristiano, Tomás, que era un jugador que casaba.
No, lo tiene
con
el Madrid, no lo tiene Benzema.
Sí, pero Benzema también, porque Cristiano casaba perfectamente con su fútbol.
Pero yo no creo que esto sea un problema de Benzema. El problema es que el Madrid se tiene que dar cuenta que Benzema puede estar en el club y en la plantilla, pero el Madrid necesita un 9 que meta goles. Pero el problema es que Benzema no debe ser el responsable de esos goles. Como el Madrid piensa que sus problemas los va a arreglar Hazard, Vinicius, Benzema, medias puntas o segundos delanteros, va a volver a encontrarse en el mismo problema.
El Real Madrid, que está viviendo pues una situación extraña, desde hace años no le pasaba esto, no tener objetivos en esta a estas alturas de campeonato. Bueno, la encuesta del día dice lo siguiente en Deportes Cope, Daniel Asenjo.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos cómo ves la titularidad ayer de Luka Zidane, bien o mal. Estamos muy cerca de los 2.000 votos y de momento el 55% ve mal la titularidad de Luka Zidane, el 45% la ve bien.
Y ahora lo hablamos con especialistas en asuntos de porteros. Y ahora, reto Pedrito, Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos.
¿Has sobrevivido a las 12 horas en el estudio ayer?
Sí, sí, me costó sobrevivir, pero al final salí adelante, sí. Llegué a casa, cené, dormí y estoy feliz.
Y ahora estás como
ahora vamos, estoy como una rosa. Rosa.
Bueno, sí. El reto de esta semana, ¿qué es? ¿Qué estás buscando?
Pues un gol en propia puerta.
¿Un gol en propia puerta? ¿Has oído al director de Marca, que van a revisar el gol de Víctor Sánchez?
Sí, una cosilla más o menos.
Vale, un gol en propia puerta. ¿Y la pista es?
El autor de un gol en propia puerta, de un gol importante, de un gol indiscutible en propia puerta y de un jugador importante. Y la pista es que ese jugador solamente disputó 2 partidos más en su carrera y se retiró.
O sea, después de ese gol, 2 partidos más en su carrera.
Y se retiró.
Mola el reto, ¿eh? Un gol en propia puerta. Él no quería que te solía decir Pepe, ¿verdad?
Sí, eso es, no lo quería.
Muy bien, un abrazo, Pedro.
Adiós, igualmente.
Más pistas durante la semana. Ahora enseguida, todos en el 106.3 a hablar de la Liga.
Quiero un sub.
¡Ay, deja ya de gritar! Vete a Volkswagen Ferper, pruebas el sub que quieras y te lo llevas con sus condiciones especiales 35 aniversario. Tienen el perfecto para ti.
¡Voy a probarlos!
¡Que no grites! Volkswagen Ferper, Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo.
¿Problemas con el agua caliente? Cecova, profesionales de confianza.
West Side Story se despide de Madrid con hasta un 25% de descuento. 2 de junio, última función. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que, en unos días, el 9 de abril, a través de un decreto ley, se va a suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad autónoma de Andalucía. Es un impuesto que las comunidades autónomas pueden reducir prácticamente a cero. De hecho, hay comunidades autónomas como Madrid, donde se practica desde hace años esta política. Este anuncio, sin duda, tiene que ver con una vieja reclamación del Partido Popular. Ya la presión de Ciudadanos había provocado que ese impuesto se hubiese suavizado en Andalucía. Ahora ya, prácticamente va a desaparecer. Este anuncio, digo, tiene que ver con una vieja reivindicación del Partido Popular en Andalucía y tiene que ver también con el que estamos en pre-campaña electoral. Este anuncio de Juan Manuel Moreno, sin duda, visualiza, ¿no?, las promesas hechas Casado, por el líder del Partido Popular. El líder del Partido Popular ha prometido rebaja de impuestos con un tipo máximo del IRPF en el 40%, un tipo de sociedades del 20%. Aquí las diferencias con el gobierno son evidentes. Con el gobierno socialista son evidentes. El gobierno socialista, en sus 110 medidas, sin concretar alguno de los
impuestos que estaban incluidos en el proyecto de presupuestos pactado con Podemos, en esas 110 medidas evidentemente hay subida de impuestos. Y de estas cuestiones sería de las que sería conveniente oír un debate. Es decir, primero que el Partido Popular explicase cómo cree que la bajada de impuestos se compadece con una política de ajuste fiscal que es necesario realizar. Que se explicase el Partido Popular y luego que se explicase el Partido Socialista, porque el Partido Socialista ha presentado 110 medidas, pero son vagas. Todos sabemos, porque se lo ha dicho, se lo han dicho todas las instituciones internacionales, se lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, se lo ha dicho la Comisión Europea, que su política, la que ha estado haciendo hasta hace nada, era una política que aumenta el gasto, pero que no consigue ingresos para conseguir el equilibrio fiscal o la reducción de déficit que tiene que conseguir. Bueno, si en la campaña electoral hablaran de esto, estaríamos muy a gusto con oír un verdadero debate sobre dos modelos, si es que hay dos modelos, de política fiscal. No hablan de esto. No conseguimos que los políticos hablen, debatan de cosas concretas. Estaría estupendo que nos explicasen qué política fiscal realmente quiere hacer cada uno y por qué y cómo creen que esa política fiscal es sostenible. A ver si en algún momento aterriza un debate para que se hablen de estas cosas con cierto rigor. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Fíjate, no sé si es cosa mía, pero tengo la sensación de que hoy la gente como que se ha levantado de peor humor. No sé si ha sido el cambio de hora, el cambio de tiempo también. Había en la redacción esa sensación de la gente estaba seria,
los
como tristona.
Los lunes son así, ¿no?
Como muy de lunes, ¿no? Bueno, entonces nos va a servir para hablar de el buen o mal despertar. ¿Tienes un buen despertar? ¿Eres de esas personas a las que realmente, bueno, pues se levanta muy feliz, sonriente, con ganas de hablar?
A la primera.
Eso. ¿O de los que no se le puede hablar en dos horas? Hasta que no lleva tres cafés encima. Oye, hay gente que tiene muy, muy mal despertar y te lo avisan y todo. Oye, no. Ni me hables. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar Fernando, buenas tardes. Yo creo que es el trabajo más duro que hacemos cada día es levantarnos de la cama. Sí. Yo, al menos.
Lo peor de todo.
Mi peor momento del día. Sí, es que siempre tengo sueño. A lo mejor si no tuviera sueño, pues me levantaba más contenta, pero no sé cómo lo hago.
O sea, siempre te levantas con sueño.
Siempre me levanto con sueño. Entonces yo creo que por eso pues tenemos mal despertar. Si durmiéramos nuestras horas, posiblemente eso se corregiría.
Pero es que solo eso. Yo creo que hay gente que duerme sus horas y a pesar de eso, bueno, pues tiene un mal comienzo.
Es posible, sí.
Paciencia, luego ya pasan esas dos horas, ya llegan esos tres cafés y ya...
Pero entra... dos horas es mucho, cinco o diez minutos es lo suyo.
Sí.
En recuperar un poquito
y luego está el asunto de cuánto tiempo tardas en despertarte. Porque, por ejemplo, una práctica entre algunos habitual es poner el despertador 7 veces. Y entonces, no, la primera es para ir avisando. La segunda para abrir un ojo. La tercera para abrir el otro ojo. Y luego ya para ir estirando.
Eso debería ser denunciable.
¿Tú crees, no?
Sí,
el
sí,
vecino
sí.
Que le suena el despertador.
O el de al lado. Qué horror.
No te convence.
No, lo suyo es que suene una vez y te levantes y puntos.
Ya está. No puedes rezarte, ¡pum!
También depende de la tensión arterial, depende de todo.
Depende de muchas cosas, pero bueno.
¿Y los oyentes por dónde van?
Pues preguntan, ¿a quién le gusta que un sonidito le devuelva a la realidad con lo bien que se está en la cama? Evidentemente. Yo cuando me levanto estoy en un estado semicomatoso durante unas horas. A eso de las 10 de la mañana.
¿Unas horas?
Sí, a las 10 de la mañana ya recupero la conciencia y eso que no estoy especialmente enfadado. ¿Será que tenemos un mal despertar? Dicen por aquí, la clave es elegir un sonido adecuado que suavice ese arranque complicado. Una bonita canción,
bueno,
por ejemplo.
Esa es otra, una cosa interesante.
Te puede alegrar el día.
¿Qué te suena en el despertador? Sí.
Tiene que ser algo que no te sobresalte, porque es que si no, efectivamente, el susto que te pegas, ¿no?
Bueno, la alarma la mayoría que nos despertamos con la alarma del móvil...
Yo con la radio. Para eso, ¿no tienes una radio
escuchando
despertador?
Escuchando COPE.
De hecho, muchas veces, dependiendo de la hora...
a veces hasta con el comentario de Fernando de Aro.
Rosas de
Mar. Justo en ese momento.
Pobrecilla, que despertar. Oye,
mi nombre funciona, eso que me duermo otra vez.
No te pagas la nómina, no haberte despertado con
yo necesito una cosa fuerte. Oye, hay gente que necesita ponerse tres despertadores en diferentes puntos de la habitación.
Bueno.
Que le obliguen a levantarse de la cama.
Yo cuando hacía la mañana, el fin de semana, usaba dos despertadores.
Pues si acaso, ¿verdad? Y no te vuelves a dormir. Bueno, por aquí dice, el problema surge cuando convives con alguien que tiene muy buen despertar y te habla como si nada.
Esto es.
Vale, y otro...
No me respondes.
Exactamente.
Incompatibilidad de despertares.
Y otro posible condicionante de nuestro mal despertar, este oyente dice, no soporto que me despierten las obras en la calle. Las obras del edificio de enfrente, en su caso, llevan año y medio haciendo pisos y a las 8 de la mañana ya están ahí con todo lo suyo. Las
y mientras sea de lunes a viernes, lo malo es que también trabajan los sábados.
Los sábados.
Y los sábados a las 8, pom.
Las 8 de la mañana, un sábado, sí. pero ¿qué hace la gente en la cama a las 8?
Yo creo que se puede... pues yo eso lo he sufrido,
Y yo también.
¿Qué hace la gente a las 8 de la mañana? Hay que estar oyendo a Ángel Correas. Es lo
Eso
mejor,
también es verdad.
Es lo mejor que se puede hacer a partir de las 6, sábados y domingos.
Bueno, tienes un buen o mal despertar. Hoy no sé yo, estamos todos un poco así como cruzados.
Estamos de lunes.
Bueno, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-1506-02. Te puedes despertar con los Rollins. Mira, los Rolling Stones suspenden su gira por Estados Unidos y Canadá por enfermedad de Mick Jagger.
75 años, pobrecito mío.
A ver, eso no quiere decir que...
No quiere decir nada, pero que son 75 años, se vuelve a embarcar en una gira por Estados Unidos y Canadá. La dolencia aún no se ha especificado, aunque en un comunicado el grupo explica que Mick Jagger debe tratarse y no puede salir de gira en este momento. Esperan que se recupere pronto, piden disculpas por las molestias ocasionadas, porque de momento quienes hayan comprado entradas podrán utilizarlas cuando se anuncie próximamente el nuevo calendario de conciertos, pero por ahora no se sabe nada.
Bueno... Recuerda, queremos tu buen o mal despertar, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, bueno, el tuyo o los de tu familia,
Ay,
¿eh?
El de al lado.
Exactamente. Nos dejas tu mensaje en el 607-1506-02. Mira, te voy a poner el fragmento de una película que seguro que si la has visto, nunca te has podido olvidar de ella.
¿Puedo ayudarle, señor?
¿Tiene teléfono?
En la parte de atrás.
Operadora.
Deseo denunciar al conductor de un camión que está poniendo en peligro mi vida.
En ese caso tengo que ponerle con la policía, señor.
De acuerdo, póngame con la policía.
Deletree, por favor.
MANN, con dos N's. Quiero denunciar al conductor de un camión que ha puesto en peligro mi vida.
¿Cómo ha dicho que se llama?
David Mann.
Pues sí, es un fragmento de El Diablo sobre Ruedas, la primera película dirigida por Steven Spielberg. Hablamos del año 1971. Yo no sé cuándo vería esta película, pero la tengo grabada en la cabeza. Solo pensar en ese camión ya me da miedo. La verdad es que es una película súper inquietante. En ella el protagonista intenta adelantar un camión cisterna sin imaginarse que el conductor de este camión se lo tomaría como algo personal y empezaría una persecución casi mortal. Desde luego uno piensa que esta situación solo pasa ahí, en las películas, pero resulta que no. Que el pasado domingo una familia se dirigía al señorío de Bertiz en Navarra cuando de repente, pasando por un túnel, les ocurre esto.
Yo lo estoy grabando,
viene. ¡Ah, se acerca mucho!
Se acerca mucho, decía la niña, se acerca mucho. La verdad es que viendo las imágenes da miedo. Esta familia revivía prácticamente la trama de esta película de Spielberg, pero por la carretera nacional 121. Inmediatamente la madre llamó a la policía.
Hola, buenas tardes. Mira, yo estoy llamando porque voy súper nerviosa. Voy por la carretera Belice y hay un camión grande que me está metiendo el mofre en el túnel y me está intentando tocando bocina y se me está tirando encima. Voy con dos niñas, voy con las dos niñas y van súper nerviosas y yo estoy que se me está saliendo el corazón.
pues como para no salirse del corazón. Un camión no paraba de presionarles para que efectivamente subieran la velocidad del coche. Se les acerca, les da las luces, les pita. Todo esto lo grabó una de las niñas que iba en el vehículo, amiga de la hija del matrimonio de tan solo 10 años. Esta grabación fue fundamental para que la Policía Foral de Navarra pudiera localizar al conductor, sancionado ahora con una multa de 500 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir. En Mediodía COPE ha estado Antonio Gutiérrez, el padre de la familia y conductor del coche. Bueno, impacta escuchar el testimonio de Antonio de cuándo comenzó el acoso de ese conductor del camión.
La primera vez que nos atacó este hombre fue la peor, porque fue a la entrada de un túnel y nos acosó, pero como 2 kilómetros que puede tener ese túnel, creo, más o menos. Fue una situación horrible, peor incluso que la que grabamos, porque la que grabamos ya fue después, porque nos quedamos en shock en la primera y no pudimos actuar.
Pues fíjate, ¿eh? Vaya panorama, iban a pasar un día en el campo cuando de repente se les presenta esta situación. Bueno, sintieron miedo, no me extraña, porque tampoco tenían muy claro por qué el camionero reaccionaba así, ni la intención que tenía.
Yo creo que cualquier persona siempre tiene miedo a perder control en una situación así, porque tú no sabes esa persona la intención con la que va hacia ti, o lo que pensaría ese hombre en ese momento, esa persona. No, es que es una cosa, es difícil de explicar.
Bueno, Antonio nunca había pasado por una situación similar y lo peor es que fue en un túnel, no tenía margen para la maniobra.
Dentro del túnel no había posibilidad ninguna de maniobra, porque la pared estaba justamente, creo que a escaso un metro, ni era un carril de doble sentido, es decir, no podía tampoco invadir el otro carril porque me saltaría la línea continua.
Antonio llegó a alcanzar los 115 kilómetros hora cuando el límite era 60 para evitar, fíjate, que el camión les pillara. Susto, miedo, por suerte, gracias a la policía que le iba indicando por teléfono lo que podía hacer, Antonio pudo salirse de la vía.
La misma policía nos dijo que cuanto pudiéramos que saliéramos de la vía. En ese momento justo yo vi un carril que se desviaba y pegué un volantazo ahí y me metí en ese carril. Me arriesgué, pero tuve que hacerlo.
Bueno, afortunadamente la cosa salió bien. Están todos bien los del coche. El camionero localizado, el camionero sancionado. Así que si te pasa una cosa parecida, desde luego hay que pedir ayuda, hay que llamar a la policía y sobre todo, ya sé que es difícil, pero no queda otra, hay que mantener la calma. Y mira lo que te cuento ahora. Me parece a mí que al ratoncito Pérez no sé si va a tener que buscarse otro trabajo o si no, mejor, vamos a llegar a un pacto con él. Puede quedarse los dientes de nuestros hijos durante un tiempo y luego nos los devuelve. ¿Por qué? Porque estos dientes, bien guardados, estos dientes de leche, podrían resultar fundamentales para la salud de tu hijo en un futuro. Así lo ha revelado un estudio del Centro Nacional de Biotecnología de Estados Unidos. Parece ser que los dientes de leche contienen células madre que en un futuro podrían usarse para combatir el cáncer, regenerar huesos, prevenir ataques cardíacos. Normalmente las células madre se extraen de la médula ósea, pero no siempre se puede acceder fácilmente. En cualquier caso, vamos a intentar profundizar un poco más en esta investigación. Lo hacemos con Mariano Sanz, catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
A ver, ¿qué relación tienen los dientes con las células madre?
Bueno, más que los dientes, dentro de los dientes tenemos una cavidad que se llama la cavidad pulpal, porque ahí está la pulpa, que son los tejidos que nutren a los dientes. Y estos tejidos, sobre todo en dientes de leche, pues son muy ricos en células precursoras, en células, células madre llamamos adultas.
Sí.
Son aquellas que tienen capacidad de diferenciarse en muchos precursores para muchos tejidos. Entonces estas células, pues hay una proporción muy alta en la pulpa de los dientes de leche y sí que tendría potencial en un futuro para poder utilizarse en cualquier tipo de terapia regenerativa.
¿Pero ustedes ya tenían noticia de esta posibilidad antes de este estudio?
Sí, por supuesto. Llevamos ya trabajando con células mesenquimales, que llamamos así a las células madre adultas, que hoy en día podemos diferenciarlas en distintos precursores para reconstruir distintos tejidos. El problema es que el uso en terapias humanas todavía está muy restringido, fundamentalmente por razones de seguridad. Y el potencial existe y un poco el enfoque de estos procedimientos preventivos es, de alguna manera, cuando perdemos un diente o también cada día se extiende más en los recién nacidos, pues mantener el cordón umbilical a temperaturas muy, muy, muy bajas para en el futuro poder utilizar esas células y diferenciarlas.
Claro, esta es otra cuestión. ¿Cómo habría que conservar esos dientes?
No, lógicamente, esto habría que conservarlos de una manera ultra refrigerada, a temperaturas muy, muy bajas, para que puedan preservar las células, la capacidad de diferenciarse pues dentro de 15, 20 años, cuando sea.
Cuando fueran necesarias, ¿no? Por lo tanto, esto claro. No se podría hacer en casa, esto lo tendría que hacer algún organismo, ¿no? Que hubiera para esto, ¿no?
Claro, son empresas que fundamentalmente los padres o los matrimonios cuando van a tener un niño contratan para que en el momento de que ese diente se exfolie, se caiga, pues se puedan preservar en unos medios de transporte especiales y en unos contenedores especiales para ir a unos grandes ultracongeladores donde estos se pueden mantener con bastante seguridad.
Ah, pero ¿esto se hace ya? O sea, sabía que se hacía con el cordón umbilical, pero no sabía que se hacía con los dientes.
Sí, también hay empresas que esto ya lo están empezando a gestionarlo.
Otra cosa es que luego realmente la investigación siga por el camino que decimos, que probablemente sí, y se puedan utilizar verdaderamente esas células para cuidar o curar esas enfermedades futuras, ¿no? Que esto es lo que todavía está por ver.
Claro, pero hombre, la gran ventaja es que si tú congelas tus células madre, pues si en el futuro, dentro de 30, 40 años, tú tienes un cáncer o un problema en algún tejido que haya que reconstruir, son tus células las que están preservadas.
Sí.
Por lo tanto, es un enfoque autólogo que siempre es el enfoque desde el punto de vista regenerativo pues más eficaz.
Curioso. Bueno, pues Mariano Sanz, catedrático de la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, gracias por contarnos esto. Curioso, sin duda. Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
El presente recital del conjunto de instrumentos informales de Luthier está totalmente integrado por obras del célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero era muy amigo de la duquesa de Lowbridge, mujer madura cuyos encantos no habían disminuido con los años. Habían desaparecido.
Bueno, es inconfundible el nombre de ese célebre compositor, autor de múltiples obras, en la voz de sus creadores, los argentinos Lelutier. Me estoy refiriendo al maestro Johann Sebastian Mastropiero. Mastropiero ha sido uno de los invitados en el 8º Congreso Internacional de la Lengua Española que se acaba de celebrar en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Porque el maestro no solo es un referente en la historia de la música, sus creadores, Lelutiers, llevan más de 50 años dando vueltas a la lengua española y sus derivados. Por cierto, argumento que destaca el jurado del Princesa de Asturias de 2017. Les Luthiers se presentaron ante más de 10.000 personas que llenaban la explanada de la Universidad Nacional de Córdoba. A esa cita, por problemas de salud, no pudo asistir uno de los miembros del grupo argentino, Marcos Mundstock, situación que no le impidió realizar una videoconferencia con los asistentes al Congreso. En su discurso dejó muy claro su particular punto de vista acerca de los errores de la lengua. Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y qué destacamos de las palabras de Marcos Mundstock en este Congreso Internacional de la Lengua?
Bueno, pues te puedes imaginar que lo primero es que el vídeo se ha hecho viral. Marcos dividió su parlamento en 9 puntos, empezó haciendo un pequeño juego con la siguiente expresión. Estimado público, que nada tiene que ver con público estimado. De esta manera pasó a compartir su primera reclamación a la Real Academia. Tenía que ver con el idioma y la medición del tiempo. El Lelutier se detuvo en expresiones que utilizamos, oye, muy a la ligera.
Cuando alguien dice, me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa 3 pepinos o medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo.
Bueno, es un hombre que ha trabajado en la radio, en la publicidad. Imagino que algo tiene que decir acerca de los sonidos de las palabras.
De los sonidos, Pilar, y de la forma, de la morfología de las palabras que en muchas ocasiones nos confunden, por ejemplo.
El sonido de una palabra puede dar pistas sobre su significado. Por ejemplo, algo finito no puede ser grueso. Finito no puede ser grueso. Pero ojo, infinito, que suena casi igual, es enorme. Lo que no tiene fin. O sea, es infinito.
Es buenísimo, ¿eh? Bueno, ¿hizo alusión a los nuevos términos que se van incorporando a nuestra lengua?
Y lo hizo muy inteligentemente, poniendo la lupa en la apasionante, mundo de las nuevas especialidades médicas. Verás, Pilar, cómo descubres alguna.
Por citar un ejemplo, hay médicos que solo atienden actrices de cine. Son los cinecólogos. Y estos cinecólogos han descubierto nuevas enfermedades, como el endurecimiento de los dedos de las actrices por gesticular demasiado. La actritis.
Y así Pilar Marcos Mundstock de Lelutier va analizando distintos aspectos de la lengua española. Opina acerca de los talleres literarios, el uso y abuso del periodismo deportivo, la proliferación de los libros de autoayuda. Por cierto, apuesta por la ayuda para leer libros de autoayuda. Y eso es lo que piensa de los refranes tradicionales.
Si es verdad que el casado casa quiere y cada casa es un mundo, y también se dice que el mundo es un pañuelo, se demuestra que en realidad lo que el casado quiere es un pañuelo, un simple pañuelo. Me parece una dote muy razonable.
De lógica, de una lógica aplastante. Bueno, ¿deja un último deseo?
Sí, por supuesto. Mira, un último deseo para los asistentes del 8º Congreso Internacional de la Lengua Española.
Brindemos, levantad las copas y mamaos los unos y los otros. Y si queréis salir en la foto, arrimaos los unos a los otros.
Si tres o más paralelas.
Son fabulosos, les Lutiers. Aquí queda demostrado una vez más. Bueno, también el Congreso Internacional de la Lengua Española ha homenajeado a Joaquín Sabina. A miles de kilómetros de casa, Sabina reconoció su patria.
Con el auge de los pequeños nacionalismos que, por desgracia, estamos sufriendo en el mundo, yo me considero de una patria mucho más grande, que es mi lengua, la lengua española.
La lengua española, nuestra lengua, Paloma.
En fin.
Oye, por cierto, bledo es una planta de tallo rastrero de color verde o rojizo, hojas triangulares de color verde oscuro y flores rojas muy pequeñas, agrupadas en racimos axilares. Madre mía, que puede alcanzar 30 centímetros de largo.
O sea,
pues es verdad, porque no sabía lo que era un bledo. ¿Tú sabías lo que es un bledo?
No, tampoco.
Me importa un bledo, como decía Busto.
Inteligente, Marco. No sé. Ha hecho que Pilar lo busque y todo.
Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez.
¿Tienes buen despertar? ¿Tienes mal despertar? A ver si atino yo. ¿Nos lo cuentas? Venga, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Dice uno, yo nunca, dice, bueno, menos el lunes por la mañana a las 6:30 porque es lunes. Y ya está. Bueno, normalmente tengo mal despertar en el sentido de que no me gusta hablar con nadie y estar un rato a mi aire para despejarme. Aunque si me preguntan algo, a ver, intento contestar lo más amable posible. Más oyentes que comentan cuando duermo poco o mal, mejor no preguntar. Pero si no, pues me suelo levantar contenta.
Hombre, pues bien. Bien.
Otro dice que no. Me levanto de un humor que no me soporto ni a mí mismo, sea cual sea la razón y la hora, incluso aunque no tenga motivos.
O sea, solo por el mero hecho de tener que despertarte y levantarte de la cama. Como
fíjate,
tú decías, ¿no?
Sí. Dice este oyente, yo duermo bien y me levanto fatal. Algo que desaparece cuando llega el fin de semana, en el que a muchos efectivamente se nos van los males. Bueno, mira, dicen por aquí, mi despertador suena al temazo Viva la Vida de Coldplay. Me la pongo mientras desayuno y ya salgo contento de casa.
Hombre, una buena canción concreta y bien elegida, es verdad, si tienes un mal despertar, no es mala idea, ¿eh?
Claro.
No es mala idea.
Y hablando de despertadores, a ver, 607-15-06-02, a ver qué os parece este.
Buenas tardes a la tarde en COPE. Yo quiero comentaros sobre los gallos que tiene mi padre en su casa, que ha estado allí estas vacaciones, y son los auténticos gallos hijos, de estos que los oyes cantar a las 5 en punto de la mañana cuando amanece, y lo único que te da por pensar es, estos gallos hijos de... no tienen otra hora para despertarme.
Hombre, eso tiene una parte bonita, ¿no? Despertarse con
los gallos. A mí me encanta. Y además, perdóname que te diga, yo no sé dónde amanecerías tú, pero en este país, y sobre todo con el cambio de hora, no amanece a las 5 de la mañana, vamos, nunca.
Yo creo que nunca.
Pues el gallo canta a las 5 de la mañana.
Pues será, porque el pobrecito se ha despistado.
El gallo canta antes de amanecer.
Claro, pues por eso.
El gallo canta antes de amanecer.
Estás ahí con los gallos a las 5 de la mañana.
No se hacía de día nunca. Nunca. Con el cambio de hora.
Sufriendo el cambio de
horario. Es una cuña nada clara en contra del horario de verano, ya lo ves.
Pero piensa que vas a llegar a casa y va a ser de día, Pilar.
Ya.
Es una cuña nada clara a favor del horario de verano.
Tu nota de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.